8:43 de la mañana. Yo miro expectante y feliz, porque creo que cuando hay movimiento un partido está vivo, y cuando está hay mucha quietud, para algunos es muy orgánico, pero para mí me suena como que es nada, es la quietud del cementerio, ¿no? Y la Unión Cívica Radical está definiendo liderazgos internos para intentar también luego traccionar un liderazgo en Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con un ex legislador radical, amigo Nito Artaza. ¿Cómo le va?
Luis, ¿cómo te va? ¿Y bien? Me hace bien escuchar este poco folclórica, yo que me gusta tanto el chamamé y disfruto del tango también, así que...
Gusto saludarte. Después de las 9 tenemos dos chamamé pegaditos, así que después de la nota quédate pegado a folclórica.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Te pregunto primero, bueno, por la UCR, ¿cómo ves el paisaje actual dentro de Juntos por el Cambio, pero definiendo una postura distinta?
Y bueno, a mí sinceramente me hubiera gustado que el radicalismo en esta oportunidad, en esta convención, hubiera definido otro rumbo, ¿no? Y no de seguir acompañando a Juntos por el Cambio. Esa era mi posición en la convención de Gualeguaychú, en ese momento era senador, y lo ratifico ahora. Sí. Me parece que es incompatible, digamos, los principios del radicalismo con los que propone Juntos por el Cambio, ¿no?
Claro. Sin embargo, en aquella convención de Gualeguaychú, recuerdo, Ernesto Sanz fue uno de los motivadores, articuladamente con Carrió, para integrar a un partido que tenía cierta restricción territorial, ¿no? Como el PRO, y ahí se armó Juntos por el Cambio. ¿Sentís que en algún punto, digo, tienen que revisar esa alianza electoral que tuvieron o tendrían que dar portazo?
Mira, yo creo y considero que el radicalismo tiene mucho para darle todavía al país, ¿no? Pero siempre siguiendo, digamos, del lado nacional, popular, interpretando e interpelando a los jóvenes, a los trabajadores. Me parece que el radicalismo nació casualmente para evitar los avances o la continuidad del conservadurismo, no para sostenerlos o hacer políticas neoliberales, haber acompañado con Macri. Yo creo que tiene que replantearse aún con nuevos dirigentes, o si no, yo lo veo muy parecido a lo que ocurrió en aquella oportunidad. El radicalismo le hizo de sparring al PRO para que gane Macri. Yo era senador en ese momento, siempre sí. Cuento la anécdota que tuvimos que desandar el camino de UNEM, como nos pidió un senador, sí, diciéndonos el círculo rojo quiere que el candidato sea Macri, y es lo que se hizo, y yo lo veo muy parecido ahora, ¿no?
Ahora, hay tres referentes que están distinguiéndose dentro del radicalismo. Uno es Morales, que ya desde el año pasado está trabajando en una campaña presidencial. Otro es Lustó, que iría por la Ciudad de Buenos Aires. Y otro es Manes, que es para muchos una intriga, ¿no? Si es un posible candidato presidenciable dentro de Juntos por el Cambio. ¿Es la renovación que se espera o hay otros cuadros dentro del radicalismo que pueden todavía asomar?
No, seguramente que van a asomar, y es siempre bienvenido en la política argentina la incorporación de nuevos dirigentes que aporten ideas. Sí. Yo soy un radical que cuando quise proponer interna me hicieron desaparecer mi ficha, Luis.
¿Cómo es eso?
Y tuve que ir en Corrientes cuando yo propuse internas. En aquel momento yo fui delegado nacional de la Unión Cívica Radical por Buenos Aires y delegado nacional por Corrientes y senador nacional del bloque, y desapareció mi ficha. Hasta aún hoy no la puedo recuperar ni con el yo nunca renuncié al partido, pero tuve que militar en otros espacios para hacer política, digamos. Ahora, opino como quiero hacer la diferencia, Luis. Una cosa es el radicalismo con sus principios, sí, que hay millones de argentinos que nos están escuchando o que adhieren a esa idea, y la otra es la UCR. El partido es el que les dio 130 años de historia. Es un accidente de 130 años de historia haber acompañado a Macri o a una fuerza liberal en lo económico y conservadora en lo político como fue el PRO. Pero ese es el partido el que debe replantearse. El radicalismo siempre estará vivo porque son ideas y principios muy nacionales, es uno de los más grandes partidos de Latinoamérica.
Bueno, acercando posiciones, cuando los otros días hablé con Aníbal Fernández en otra emisora, lo que me dijo es siempre que esté el radicalismo dentro de una integración partidaria, me va a dar, dijo, palabras más, palabras menos, fiabilidad de que hay un partido, digamos, histórico y que contempla, digamos, las necesidades comunes de la ciudadanía, ¿no? No hay un armado puntualmente por un hecho electoral.
No, por supuesto que sí, por eso yo digo que es necesaria la Unión Cívica Radical. Sobre todo el radicalismo es necesario, claro. pero tiene que cambiar el rumbo. Es decir, los jóvenes en franja morada o la juventud radical deben seguir principios de la utopía de volver a luchar por paliar la desigualdad y no para profundizarla.
Me detengo ahí, Nito, me detengo ahí, aguardame porque quiero escuchar junto a vos un audio de uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que a mí verdaderamente me sorprendió. Primero, porque no tiene un contexto argumental jurídico, sino que habla obviamente desde una lectura política, no partidaria, pero política, respecto de algo que tanto radicales como peronistas han pregonado, que habla de necesidades y derechos. ¿Lo escuchamos juntos?
Sí, cómo no.
Ahí va.
Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficiente recurso para satisfacer todas las necesidades.
Palabras del juez de la Corte Suprema de Justicia, el señor Carlos Rosenkrantz. Me llamó la atención, estas declaraciones fueron ayer en Chile, ¿no? Y me pregunto, sí. ¿Algunas necesidades son abordadas y otras no? ¿O por qué esta declaración de un juez de la Corte Suprema?
Y me parece una declaración política, más que una declaración jurídica. Los que hacemos política sí creemos que se pueden avanzar y extender derechos. La Argentina en los últimos años lo ha hecho, y la Argentina en Latinoamérica está avanzada además en los derechos, en los derechos sociales, en los derechos humanos. Si uno hace comparativamente lo que ocurre en el mundo, Argentina está avanzado en derechos. Y una opinión de un ministro de la Corte dice exactamente, casi diría yo que son un concepto que antipolítico, porque la política casualmente trata de resolver cuestiones centrales, entre ellas los derechos de los ciudadanos.
¿Ahora es pertinente que una persona que es la última instancia del reclamo de todos los derechos o resignados o retenidos o violados diga en algún punto que no hay un derecho para cada necesidad?
Y casi están disipando que no hay independencia de poderes en su pensamiento, ¿no? Me parece que un juez de la Corte, como vos decís, que es la última instancia constitucional cuando uno recurre a la Corte, está anticipando ciertos conceptos políticos que los tiene, claro. Y que los tiene como prejuicio frente a los reclamos o derechos de la mayoría, claro. Como la que hoy está gobernando, o por ejemplo en algún momento será el radicalismo o serán otros partidos o serán otros espacios, pero un ministro de la Corte está dando un concepto absolutamente político. Mira, yo siempre recuerdo el concepto que tuve. Yo iba como ahorrista y me regalaba siempre un libro del doctor Fay.
Sí.
El doctor Fay. Bueno, y después fui como senador a saludarlo 3 veces en el día de su cumpleaños y me hacía atender por la secretaria y me mandaba un libro. Me decía que lea. pero que él no me iba a recibir porque yo ahora era senador. Y nosotros claro. habíamos hecho una amistad. Y me dice, mira, no, porque ahora, me dice ella la secretaria, ahora usted es miembro de un poder, del poder legislativo, y él está en el poder judicial.
No ¿Puedo preguntarte de curiosidad qué libros te regaló a alguno de los que te acuerdes?
La Argentina en el siglo XXI, Derecho 1,
sí.
Derecho 2 por él también escrito, la Anatomía del Peronismo, que también mandó después, Los Derechos Sociales en el Nuevo Siglo de él, tenía tanto, me regaló escrito por él, y todavía los tengo acá.
Yo me acuerdo de haber leído ese libro, Argentina Siglo XXI, de Rodolfo Terraño, si mal no recuerdo, que hablaba de un paulatino proceso para justamente poder incorporar dinero privado a algunas empresas del Estado, algo que después vino Dromi y pateando escritorios se regalaron esas empresas o algo parecido a un regalo aunque tuviese otro contrato. Pero recuerdo ese libro. Nito, como siempre es un placer hablar contigo.
Bueno, Luis, un abrazo, gracias a vos, y bueno, y después me quedo prendido al chamamé. Somos un del tango, me quedo prendido al chamamé.
Por favor, tenemos un chamamé para Nito y lo vamos a despedir con un chamamé. Ahí está Maxi Vargas buscando uno. Te quedas prendido a Folclórica. Un gran saludo.
Gracias, un abrazo, Luis.
Nito Artaza, un referente radical, ex legislador, actualmente, obviamente, vuelve a su ocupación, está en calle Corrientes, pero queríamos su opinión al respecto de estas declaraciones de Rosenkranz. Para Nito, el chamamé.